Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brad. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Caído en la ruta, como un pájaro herido, a los ojos del mundo, que saben las bestias de amor y palabras que pueden decirnos solo nada de nada. Si muere un maestro tirado en la ruta a los ojos del mundo, en el mismo instante y en el mismo sitio se mueren con él los ojos del asesino, aquel que ha mandado, aquel que ha ordenado. Aquel que ha jalado, oculto en las sombras, siniestro despacho, no sabe que ahí mismo se habrá sentenciado.
Justamente en Neuquén hubo una sentencia, algo que se buscaba desde hace tiempo y que en nuestra mesa tenemos muchos compañeros y compañeras que tienen que ver con esa sentencia. El asesino de Carlos Fuente Alba fue condenado a cadena perpetua y de alguna manera fue condenada a cadena perpetua a la policía de Neuquén. Y también el gobierno que la mandó. Carlos Fuente Alba fue asesinado el 4 de abril del 2007. Se nos fue el 5. Y desde ese momento, los compañeros de la comisión Carlos Presente, su compañera de vida Sandra Rodríguez, todos, o casi todos, estuvieron y estuvimos tras esta sentencia de condena, la primera de todas. Tenemos aquí a Marcela Roa, compañera docente, testigo clave junto con tantos otros compañeros, Virginia Mulhol, Carlos Trepiana, Silvina Guerrero, de la comisión Carlos Presente, y bueno, con ellos vamos a hablar un poco de todo esto. ¿Quién quiere agarrar la posta, compañeros?
Bueno, buen día a todos.
Buen día. Y
Marcela, que es nuestra... esto de testigo clave en este caso creo que es importante, ¿no? En el caso de Marcela, su testimonio tan valiente y decidido desde el primer día, ¿no? Creo que es un reconocimiento que tenemos que hacer todos a su coraje.
Exactamente. Marcela, ¿cómo estás después de ese o junto con ese 8 de julio.
Buen día. Bien, cuando estuvimos afuera de la legislatura fue bastante difícil. Había un silencio total porque escuchábamos todo lo que decían los jueces, y cuando leyeron la sentencia fue una locura de gritos, de abrazos, de llantos, alivio, porque realmente fue un alivio, más que alegría, alivio.
Exactamente.
Y bueno, desde ese día, la noche anterior no dormí, por supuesto, porque estábamos tan ansiosos y pendientes que creo que más de uno no durmió. Y bueno, ese día fue como sacar una mochila de 100 kilos de encima, porque perpetua era lo que se merecía. Ahora teníamos que esperar que era lo que decidían los jueces, que no les cabía otra, pero bueno, siempre está la posibilidad.
¿Fuiste consciente, escuchando también los fallos, que le dieron una pelota muy importante a tu reconocimiento junto con Alejandra Meraviglia, con Hernán Ulloa y tantos otros compañeros, pero tu testimonio fue clave?
Sí, sí, escuché a cada uno y todos coincidían en eso, ¿no? Creo que lo más importante de esto fue el haberlo reconocido en rueda, porque el reconocimiento impropio que le dicen es como que tampoco tenía tanto peso, y bueno, creo que eso fue lo que le dio más peso al testimonio.
Dijiste que nunca te vas a olvidar de esa mirada.
No, nunca me voy a olvidar. No, tiene una, es tan soberbio que ni siquiera, yo después lo vi cuando por televisión cuando le leyeron la sentencia y
a Poblete,
y realmente no, su soberbia no baja para nada. Es una persona que si lo vuelven, o sea, si quedaba libre, es una persona que vuelve a hacer lo mismo todas las veces que se le ocurra. O sea, yo creo que eso lo tuvieron en cuenta los jueces. Su mirada fría, su soberbia que mantuvo durante todo el juicio, creo que le jugó en contra también.
Virginia, si tenemos que presentar, porque vamos a escuchar a Sandra Rodríguez, a la compañera de Carlos, ¿Cómo la presentás detrás de, o a partir de ese 4 de abril del año pasado, siendo una columna vertebral de todo el trabajo de ustedes y de todos?
Sí, yo creo que Sandra fue el motor indiscutido de esto, es decir, no, la sentencia Poblete no hubiera existido si no Sandra no se hubiera levantado ese 9 de abril con la decisión de decir lo que dijo frente a la Casa de Gobierno y de mantenerse durante estos 15 meses sin caerse. Porque como muchas veces ya nos dijo durante todo este tiempo, había días que no se podía ni levantar, pero sin embargo, en el momento que tenía que estar y en el momento que tenía que hablar, se levantaba y decía lo que tenía que decir. Creo que ella lo resume en las palabras que dijo a la salida de la legislatura ahora después del fallo, que es que, bueno, el gran amor que ella sintió y siente por Carlos fue la que lo, y sus hijas, ¿no?, fue la que la empujaron, y creo que creció muchísimo Sandra, es decir, creció a pesar de ella, ¿no? Es decir, en el lugar que la puso la vida y afrontó con muchísima valentía ese lugar, que no todos, no todas, se atreven a hacerlo. Y bueno, se merece. Yo en un momento que la abracé ese día le dije, este es tu triunfo. Y ella otra vez me volvió a decir algo que nos desarma a todos, me dice, pero yo lo extraño a Carlos. Y eso es lo que nos queda a todos, es decir, es un
triunfo amargo.
Claro, es decir, es algo, es un lugar, es una pelea que ninguno quiso dar en un sentido. Ninguno de nosotros elegimos esta pelea, menos que menos Sandra.
Ahí está Sandra, nosotros hablamos con ella después del acto que se hizo y un poco, mucho de lo que dice Virginia y los compañeros está en su palabra.
Estamos con Sandra Rodríguez de Fuente Alba, la compañera de Carlos Fuente Alba. 15 meses después, ¿qué sentís?
Bueno, realmente uno, el otro día nosotros lo decíamos en una marcha multitudinaria acá en Neuquén, a los 15 meses, que para mí lo importante es, eso no es gratificante. A mí me obligaron, igual que a mis hijas, a estar en esta situación. Fue el ex gobernador Jorge Sovich, ese 4 de abril, que mandó a reprimir, que mandó a fusilar a Darío Poblete. En ese marco, uno siente satisfacción de que hoy acá en Neuquén haya habido un primer paso de justicia. Esto nos alienta a todos los trabajadores, a todas las organizaciones, a toda la gente que puso el cuerpo en toda esta lucha, a que, bueno, cuando uno realmente quiere conseguir algo, lo hace, y lo hace así, de pie, con los brazos en alto, como lo dije aquella vez, con la fortaleza que tienen mis hijas, Camila y Ari, con la fortaleza que ha tenido Gustavo Palmieri durante todo esto, y todos los compañeros de la comisión, Carlos Presente, que vos sabés muy bien que han dejado casi la vida en toda esta lucha.
Caminaste todo el país durante estos 15 meses, ¿qué le tenés que decir a los docentes, a los trabajadores, a todos los que siguieron esto muy de cerca?
Decirle que la lucha fue a nivel de la humanidad y de lo que merecía la persona de Carlos. Por eso cuando uno tiene una pérdida muy grande como esta, en todos los valores de esa persona, sale a pelear en lo máximo de lo máximo. Pero es en pos de él, en pos de la educación pública, de sus principios, de no bajar las banderas, de que ese escarmiento que se quiso dar, esa mala clase pública que se quiso dar ese día, no quede sentado a fuego en los docentes, sino todo lo contrario, que los docentes también hoy hicimos la clase pública mejor, que es hacer justicia la prisión perpetua a Poblete.
Te vimos abrazar a tus padres que vinieron especialmente cuando veas a Camila, a Arianda, a tus hijos. ¿Qué les vas a hacer?
Bueno, Camila estuvo ahí adentro un ratito llorando mucho conmigo. Sé que ha recordado mucho a su papá, el papá de todos los días, el papá cariñoso, el papá que le dio de comer de chiquita y le cambió los pañales. Yo sé que recordó a ese papá, pero también sabe que ha tenido muchos padres, como lo dije una vez, ahora está teniendo mucha mamá, una mamá que se va a reponer de todo esto y que he peleado hasta lo máximo de lo que podía para llegar a este primer paso de justicia. Tenemos que ir por más justicia, y la justicia completa se va a completar cuando Carlos descansará realmente en paz, cuando todos los autores biológicos y políticos estén condenados.
Por último, vos le pediste a los docentes cómo sigue esta historia, cómo sigue vos en lo que va a ser el Fuente Alba 2, la continuidad después de este fallo histórico.
Sí, hay que decir que las cosas sí cambian en la sociedad. Lo primero que hay que pensar es en eso, no construir una impunidad desde nosotros, desde el interior de nosotros, no olvidar, como muchas veces se intenta olvidar, no tapar con otras noticias más económicas la vida o la muerte de una persona. Todo lo contrario, en este país debemos pelear los valores, la dignidad. Los maestros somos los que podemos llevar adelante eso, y también tenemos en nuestras manos que un Poblete no llegue a esta instancia, ¿no? Que llegue a fusilar. En ese sentido, bueno, tratar de que todos nosotros tomemos la responsabilidad de que en la causa Fuente Alba 2 todos estemos luchando unidos a pesar de nuestras diferencias.
Y ahora sí, por último, pensar que hoy se dio una batalla a la impunidad, se le ganó una batalla a la impunidad.
Sí, por supuesto, eso ha sido histórico. Lamentablemente el fusilamiento de Carlos fue histórico, pero también es histórico que se haya condenado a prisión perpetua acá en Neuquén, que fue una provincia defensora de los derechos humanos hace mucho tiempo, que cometió el horror humano más importante, creo que ha habido en nuestro país del último tiempo, ¿no? Sabemos que hubo otros muertos, José Luis Santillán, que fueron horrorosos y demás, pero hoy creo que, bueno, hoy por Carlos, pero también por todos aquellos que murieron, ¿no? Brutalmente en represión.
Muchas gracias, Sandra Rodríguez.
No, un abrazo a toda la gente de todo el país.
Sandra Rodríguez, la compañeraza de Carlos, y la propia Sandra, minutos antes en el acto, dijo: ahora yo me corro un poco, necesito el aire, necesito que los compañeros y todos pongan más fuerza y tomen esta mochila que ella tomó también tras el Fuente Alba 2, la guerrera de la COCAPRE. Sí. Silvina, ¿qué pensás? ¿Qué, ustedes saben de ese pensamiento de Sandra porque lo van siguiendo día a día detrás de todo esto? ¿Qué pensás de esto y de todo y lo que se viene?
Bueno, hola a todos. Sí, después de un año y medio casi de lucha, de hacer de todo para que podamos tener este castigo para un policía que fusiló, que como vos dijiste al principio es un castigo para toda la policía, es un ejemplo para todos los gobernantes, para que nunca más a nadie se le ocurra resolver un conflicto con represión, que me parece que por ahí el punto de debate es ese, ¿no? ¿Hasta dónde llega la ineptitud de un gobernante para que la resolución de un conflicto la curse por esa vía, ¿no? Porque en este juicio se habló sobre el fusilamiento horroroso de Carlos, y creo que lo que va a quedar pendiente en la causa 2, ¿no?, que son todas las órdenes que se dieron, y tendría que haber, van a ser las órdenes, y la causa 3 sería, ¿cómo puede ser que un gobernante, que un administrador de una provincia, que un dirigente, resuelva un conflicto con represión? Digamos, en el sistema privado no dura un día en las funciones, en lo público nos lo tenemos que bancar. Eso es una aberración, ¿no?, humana. Imagínate, hay un problema, lo resuelvo con represión. Bueno, y entonces después de eso tan general a lo concreto que fue hacer 10.000 actividades posibles y no cansarse y continuar y continuar y continuar haciendo de todo, yo desde mi papel, que bueno, yo no tuve la suerte de como mis compañeros de conocerlo a Carlos, cuando era el conflicto yo estaba en otro planeta haciendo cosas publicitarias, estaba armando un seminario de maridaje, no tenía nada que ver con esto.
Ajá.
Era docente en la escuela privada, pero no estaba tan involucrada, y bueno, romper esas barreras para mí fue como una cosa muy importante. Yo, así como Virginia dice que Sandra creció, yo también, y creo que mucha gente de acá de Neuquén, muchos en el país, se dieron cuenta de muchas cosas. A nosotros nos tocó transitar todo este año con muchas contras. Hubo mucha gente que no creía, algunos no tenían fe, otros directamente estaban en desacuerdo intelectual y ideológico con cada operación que hacíamos, sin pensar en lo estratégico y en el final, que era lograr esto de lo que hoy de alguna u otra manera podemos sentirnos gratificados, aunque no es una gratificación de felicidad ni de alegría, es una cosa que, una batalla muy importante, es una cosa histórica. Para mí todavía, por la perspectiva, no lo podemos dimensionar, pero es impresionante lo que se logró.
Ajá.
Entonces, eso sí nos llena a todos de como de un alivio, como dijo Marcela, y esto yo veo de la bondad, así como experimentamos un año y pico de muchas miserias que vimos en varios, y vimos grandezas desde Sandra, yo por lo menos, mis compañeros que siempre fueron así, compañeros, cada cosa que se nos iba ocurriendo lo íbamos desarrollando entre todos, se armó un equipo estupendo, y yo gané un montón de amigos, por ejemplo.
Qué importante, ¿no? Marcela, ¿cómo vos, que aparecés en un momento del juicio, pero antes hay un montón de compañeros y compañeras que tuvieron muchos ovarios, muchos... lo que hay que tener, muchos huevos, mucho todo eso, y mucho para ir, y no solamente contar, pusieron su cuerpo, ¿no?, en el juicio.
Sí, por eso yo digo que por ahí no entendía muy bien cuando me decían gracias, cuando todos habían estado en la misma que yo. Después sí logré entenderlo, que es bueno, fue ese otro detalle aparte que sucedió allá, pero realmente todos y todas, fue impresionante la fuerza, la garra, la disponibilidad, por ejemplo, Ana Meyer también, el haber tenido que callarse tanto tiempo para cubrir a una compañera porque tenía miedo de declarar, eso es muy fuerte también para una persona. Para todos, recuerdo una reunión de testigos que tuvimos con psicólogos, ¿no?
Sí.
Y
como para contenernos.
Para contenernos, sí. Y fue ahí caí en cuenta que, bueno, que no era la única que estaba mal y que me sentía con una mochila muy pesada, sino que todos estábamos iguales. Y el hecho de declarar, vos te dabas cuenta cuando salían de declarar, ¿no? Porque por eso yo recalcaba lo importante de estar cuando salían las compañeras y los compañeros. Porque salías de ahí y salías exaltado, aliviado, todos, porque realmente se expusieron, como dijiste vos, exponerse física y mentalmente.
Exactamente. Y yo quiero preguntarle tanto a Virginia como a Carlos, Virginia, vos estuviste muchas veces en el juicio, ¿cómo viviste eso ahí adentro? Te veíamos con una cara muy fuerte también, escuchando también a los policías, o lo que no dijeron los policías, o escuchando al propio Sovich. Y a Carlos, después, ¿cómo se vivió eso que vos entrabas y salías, porque fuiste del equipo que laburó junto con Jorge Toledo al lado de Gustavo Palmieri? Pero ¿cómo fue eso, Virginia?
Y el juicio, en realidad, visto así desde... presenciarlo fue muy duro, sobre todo porque a todos nos hizo volver al 4 de abril. Entonces, realmente, yo creo que para muchos fue volver a sentir la muerte de Carlos, porque cada relato de los compañeros hacía referencia, volver a vivir la represión. Yo creo que un punto importantísimo que tiene este juicio es que salió hacia la sociedad algo que solamente había quedado en las filas de Aten, digamos, entre los compañeros de Aten o ese sector que acompaña las luchas y punto en Neuquén. Y sin embargo, me parece que el juicio, al ser cubierto como fue cubierto por los medios, que eso es muy importante, es decir, toda la cobertura que se le dio y que cada testigo que declaraba salía el otro día y en el diario, en la radio, se lo escuchaba, hizo que me parece que la sociedad de conjunto haya entendido lo que había pasado ese 4 de abril, que no era solo el fusilamiento de Carlos, sino que había habido varios simulacros de fusilamiento, que de casualidad no había habido muchas más víctimas. Todo el relato de la represión sobre la estación de servicio, que la cuentan casi todos los testigos, y en realidad era como 300 estábamos.
Sí, claro.
Es una situación que se vivió tanto, y me parece que bueno, y que los jueces lo hayan escuchado, sí, me parece que también fue un punto que fue definiendo el juicio. Y vivirlo, fue, me parece muy importante para aprender. Así, en este, yo creo que estamos tan acostumbrados a la impunidad. Es decir, venimos de tantos años de impunidad, ¿no? De tantos años de la dictadura para adelante, no hablemos de la dictadura para atrás, porque también, pero era como, parecía mentira. Yo creo que escuché el fallo y todavía no podía creer esa sensación, no poder creerlo, porque estamos acostumbrados a que triunfe la impunidad.
Exactamente. Carlos.
No, y en ese sentido creo que es esta reflexión de Virginia es la que nosotros venimos haciendo, y no de ahora, sino desde que empezó esta lucha, porque realmente el contexto de la sociedad que vivimos justamente no alienta expectativas ni nos da esperanzas para lograr este tipo de cosas. Y en el caso particular nuestro como docentes, no olvidarnos que venimos de dos golpes, de dos compañeras que fueron muertas, tanto Teresa Rodríguez como Silvia Rogetti, que no pudimos levantar, que esta mochila también nos viene acompañando todos estos años, y que cuando lo fusilan a Carlos, muchos dijimos, ¿y ahora nos va a pasar lo mismo? Gracias a la templanza de Sandra, gracias al empuje de muchos compañeros, gracias a la claridad que tuvieron los compañeros de las conducciones de Aten, de poner todas las fichas en esto y dejar de lado, o por lo menos en una gran parte dejar de lado las peleas internas, los conflictos internos, los pases de factura, y tratar de trabajar todos juntos, que se llega a esto, ¿no? Y bueno, llegar a esta instancia en el que la justicia burguesa, como nosotros decimos normalmente, le arrancamos esto. Acá no hay generosidad, no hay buena voluntad. Nosotros, esto se le arrancó a la justicia neuquina, al Estado neuquino, que fue el que mató a Carlos. Y esto es lo paradójico, ¿no?, de la época que vivimos. Porque cómo esto demuestra que es posible, a través de la lucha, a través de la unidad, a través de la organización, es posible quebrar partes de este Estado, arrinconarlo y obligarlo a que tome estas decisiones que son muy, pero muy trascendentes. Nosotros hoy, como decía Silvina, no lo podemos medir, pero con Jorge y con el propio Palmieri, ¿no? Entrar y salir como entrábamos y salíamos nosotros al juzgado, nosotros nos sentíamos como bichos raros, porque primero que vos pasabas esa puerta y estaba lleno de policías,
sí.
Es decir, de uniforme, de civil, algunos que te miraban bien y que te saludaban, otros que no te saludaban y te miraban mal. Es decir, estar en esa situación justamente va en el sentido de esta reflexión, ¿no? Nosotros la impusimos y hasta en un momento los jueces no querían que pasáramos por donde pasábamos, porque querían que diéramos toda la vuelta.
Pero ustedes lo hicieron.
Nosotros seguimos pasando por donde pasábamos, porque nos pareció que era el espacio que nos habíamos ganado, no digo Carlos y Jorge, sino sí, los compañeros que estuvimos en toda esta pelea. Y esto creo que muestra también esta reflexión, ¿no? Este espacio que nosotros conseguimos termina con la perpetua para el fusilador, y hay que seguir peleando porque este espacio se siga ampliando y terminemos con Sovich en la cárcel.
Pequeñas batallas, que yo quiero felicitarlos a todos y en nombre de todos a ustedes, representando a tanta gente que estuvo, tantos compañeros y compañeras, las que se van a sumar, los pibes del CEPEN 69, compañero Carlos Fuente Alba, y realmente felicitarlos, realmente, porque fueron pequeñas batallas que dieron una gran batalla y para seguir. Gracias, compañeros.
Sí. Gracias. Las felicitaciones para todos los docentes, todos los que pusieron el lomo, al tiempo, la cara. Yo insisto con lo de los testigos porque no hay que olvidarse que acá en Argentina está Julio López, que fue testigo. Es un problema menor. Julio López sigue desaparecido. Por más de la cabeza de un compañero testigo nuestro, este temor estaba. Sin embargo, fueron, pusieron los huevos, los ovarios, se bancaron eso que yo, que estuve muchos días ahí, no quisiera estar en esa silla testificando porque es...
Pero estuvieron.
Fue terrible, pero ahí estuvieron, ¿no? De Marcela para todos los que estuvieron, un gran beso, un gran abrazo.
Y ahí está el grito que resume todo, desde Neuquén para todo el país.
Caído en la ruta, como un pájaro herido, a los ojos del mundo, que saben las bestias de amor y palabras que pueden decirnos solo nada de nada. Si muere un maestro tirado en la ruta, a los ojos del mundo, en el mismo instante y en el mismo sitio se mueren con él los ojos del asesino.
Darío Poblete, en Cana, Perpetua. Carlos Fuente Alba, en nuestro corazón para siempre. Carlos, presente, ahora y siempre. El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur que sigue saliendo al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestros y maestras neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que seguirá viviendo el compañero Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril en el marco de una lucha que aún continúa por más justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo. UNTER, Seccional Chipoletti, SEJUN, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, en lucha. La Central de Trabajadores Argentinos Regional Río Negro y FACIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
A la comunidad. Sanón no se vende ni se compra. Teníamos razón. Comprar la fábrica es un despilfarro de más de 200 millones. El gobierno la descartó y ahora dicen de comprar los créditos. Esa no es una solución definitiva. Es un negocio millonario para algunos pocos acreedores. Y la fábrica igual irá a remate.
Fábrica Sin Patrones.
La solución de fondo, la más económica y segura, es la expropiación. Sanón es del pueblo. 6 años de lucha y producción al servicio de la comunidad.
Navega el mundo. Neunet Max, banda ancha inalámbrica. Conectate ahora, 489-4000. Sos parte de algo grande.
Rompamos los muros del silencio, de la cárcel, de la desinformación, de la injusticia. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Muchas gracias a Andrés Sepúlveda nuevamente en los controles. Enseguida volvemos con más Desde el Pie.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muy bien, y este programa se escucha en tierras escandinavas, entonces es muy importante la mirada desde aquí de lo que pasa muy cerca de allí, en Europa. Los invito a escuchar muy atentamente este informe de Edgardo Form.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
Si este fuera un capítulo del conejo Bugs Bunny, la voz del locutor podría anunciarnos: comenzó la temporada de caza del inmigrante. Pero ni lo nuestro son los dibujos animados, ni la persecución de extranjeros en Europa es un chiste. Recientemente la Unión Europea aprobó lo que dio en llamar la Directiva de Retorno, o dicho sin eufemismos, la expulsión de aquellos que sin papeles o documentos buscan una vida menos pobre a la que estaban sujetos en sus países de origen. No importa si hace tan solo una década pregonaban las virtudes de la globalización y las posibilidades que ese nuevo mundo traería. Ahora queda claro que sus fronteras están abiertas para los bienes de consumo, para los capitales, para la especulación financiera y el comercio desigual e injusto, pero nunca para la gente. Esta verdadera cacería de inmigrantes le permite a las autoridades europeas violar derechos elementales. Criminaliza a los trabajadores, permite detenciones de hasta 18 meses de los migrantes y sus familias hasta autorizar la expulsión y la prohibición de volver por 5 años. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, más de 20 millones de latinoamericanos, es decir, uno de cada 25, viven fuera de nuestra región desde el año 2000. Esta cifra representa un 4% del total de la población latinoamericana. Y de acuerdo con cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, más de 1 millón de compatriotas residen en el exterior. Entre los supuestos para aprobar la nueva norma, la Unión Europea consideró que los problemas laborales en el viejo mundo se deben a la inmigración. Pero, según las Naciones Unidas, los inmigrantes no suponen una competencia laboral para los nativos. Todo lo contrario. Los inmigrantes latinos suelen realizar tareas que ellos no quieren efectuar y que en muchos casos reciben un salario por debajo de lo que establece la ley. A esta altura de la historia universal, está claro que todas las personas deben tener garantizado el derecho a migrar y gozar de todos sus derechos en el país de destino, en particular sus derechos sociales y laborales. Pero debiera también estar en claro que todas las personas tienen derecho a no migrar, es decir, a poder elegir quedarse en su tierra, en su comunidad, y no verse empujados u obligados a emigrar por motivos económicos, políticos o de otra índole. Se lo dejo para que lo piense, se preocupe y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Font.
Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras.
Y este es el micro de la UNTER, la Unión de Trabajadores de la Educación Rionegrino, seccional Chipoleti, como siempre en la voz y el aporte del compañero Luis Giannini. Luis, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás, Sergio?
Muy bien, y vos con novedades importantes porque hay medidas de fuerza anunciadas para el próximo agosto a la vuelta del receso. Adelante, te escuchamos.
Exactamente. Bueno, quería comentar ya que el 10 de julio, el jueves pasado en Viedma, participamos de una importante marcha de trabajadores estatales que era en el marco de lucha de los del plan de lucha de los compañeros de ATE, que hace tiempo que reclaman por salario y condiciones de trabajo para el conjunto hospitalario, trabajadores de los distintos organismos, y han recibido como respuesta el despido de varios compañeros de trabajadores de servicios generales en distintos lugares de la provincia, mientras el gobierno sigue contratando gente por la ventana, es decir, a través de los comités o por designación política para imponer el sometimiento servil como la política con la cual reproduce su poder. De la marcha participamos todos los delegados congresales de la UNTER, que luego definimos, como decías, un plan de acción, un plan de lucha que está planteado frente a la falta de respuesta del Consejo Provincial de Educación a los reclamos salariales y de funcionamiento institucional del organismo. El gobierno de Río Negro, en la persona de Barbeito, ha violado los acuerdos paritarios que definían un incremento del salario y, haciendo interpretaciones propias, siguió variando el esquema salarial en los distintos meses sin contar nunca con el acuerdo del sindicato, fueron todos intentos de sobornar la unidad del colectivo docente y fragmentarlo en varios pedazos para diluir el reclamo de un salario digno y el respeto al nomenclador de cargos y funciones. También hemos sufrido la acción unilateral de los vocales gubernamentales, Amira Nataini y Jorge Sartor, que han convertido al CPE en una oficina de persecución y disciplinamiento de la docencia. Violan el régimen de licencias, disponen el no pago de las licencias para atender a familiares de enfermos terminales, y se ha dejado a algunos compañeros y compañeras que pasan momentos de dolor y gravedad sin salario, sin obra social e incluso sin destino claro cuando se están por jubilar. También se han denegado sin fundamento real traslados transitorios para docentes con problemas familiares y de salud. En ese contexto, los congresales por Chipoletti denunciamos que esta línea gubernamental de perseguir y afectar los derechos de personas que están en situación vulnerable se hizo extensiva también a la forma en que la Junta Médica Local se vincula con los docentes. Se viola el régimen de licencias, haciendo interpretaciones propias, se cuestionan certificaciones médicas sin aclarar los requisitos que pretenden para aceptarlas, hay un permanente retraso ya muy conocido en las citaciones y en el manejo de la información y los expedientes. Se ha llegado a negar el aval a una licencia para atender familiares enfermos, también de cáncer terminal, a personas que son las únicas que pueden hacerlo. En el caso del contralor médico no existen pautas claras de su funcionamiento en cuanto a que visita docente y no deja constancia, con exceso de atribuciones que no les compete de acuerdo a la normativa vigente. Por todo esto, el Congreso de la UNTER definió la necesidad de declararnos en la alerta y movilización para impedir estos atropellos y llevar adelante un plan de lucha que se iniciará luego del receso invernal con un paro de 24 horas el día 1 de agosto y paros de 48 horas los días 6 y 7 de agosto, realizando una movilización a Viedma en el marco de la CTA con los trabajadores estatales, para superar los desmanejos salariales del gobierno en las actas paritarias de marzo y porque los valores inflacionarios de la región lo hacen necesario, se exige un básico igual al promedio de la Patagonia, 850 pesos, y un salario inicial de bolsillo de 1.890 pesos, que con el incentivo nacional alcance los 2.000 pesos para el cargo testigo. También se exige el pleno respeto del escalafón docente, el respeto al funcionamiento institucional del CPE para que vuelva a ser un verdadero cuerpo colegiado, y la democratización y normalización de la obra social IPROS. El Congreso de la UNTER sesionó en recuerdo de la compañera Karina Granizo, que falleció en la Ruta 151 mientras hacía dedo para ir a trabajar a Villa Manzano el 29 de mayo, como una víctima más de la precariedad laboral que padece la docencia. También recordó al joven Atahualpa Martínez Vinaya, asesinado cobardemente en Viedma el 15 de junio, reclamando justicia verdadera y justa para su memoria y para todos los rionegrinos que vivimos en un estado de no derecho e inseguridad real frente a la impunidad que cargan los crímenes múltiples de Río Colorado y de Chipoletti, el crimen de Otoño Uriarte, de Freddy Paso y tantos otros donde las víctimas son adolescentes y jóvenes. Se expresó el reconocimiento a los compañeros de Aten y sobre todo a Sandra Rodríguez por la lucha por justicia para el asesinato de Carlos Fuente Alba, que ha logrado una primera batalla ganada, la condena a prisión perpetua para el cabo Poblete. Se destacó el importante apoyo de la docencia argentina, nucleada en la CETERA, y de distintas organizaciones y de trabajadores que ahora debemos redoblar esfuerzos para conseguir otro objetivo fundamental, la condena a Sovic y a los demás responsables políticos e intelectuales del asesinato de Carlos. Desde la UNTA de Chipoletti también queremos hoy repudiar las expresiones públicas del vocero del CPE publicadas en un medio regional. Este señor Alejandro Betelú, que a veces oficia de paritario, pretende descalificar las definiciones de lucha que hemos tomado los docentes con mentiras y engaños que ocultan la realidad salarial de la docencia. Trata de manipular las definiciones de la paritaria nacional cuando su gobierno acaba de ser vencido justamente en esa paritaria nacional al acordar los traslados interjurisdiccionales que ellos habían suprimido hace un mes por decreto. Cuando los va a obligar a darle estabilidad al 50% de los trabajadores que hoy no la tienen porque ellos niegan los concursos de ingreso. Además, resulta lamentable que reivindique el nuevo endeudamiento que ha tomado la provincia para aplicar el proyecto de jornada extendida con el Banco Mundial, engordando la deuda impagable provincial que supera un presupuesto completo, cuando tenemos un gobierno que ha sido incapaz de mejorar su capacidad de gestión y de progresividad en la recaudación de los impuestos, porque solo está librada a los ingresos brutos y a unas concesiones petroleras de orinas que dejan bastante poco a la provincia en relación a lo que tienen otras jurisdicciones y habiendo entregado su puerto a los grandes exportadores sin generar ningún beneficio para el conjunto de la población.
Muchísimas gracias, Luis, y un abrazo grande a todos los compañeros.
Hasta siempre.
Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy.
En una semana nuevamente el micro de la UNTER, seccional Cipolletti, Chispa de luz.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan feo. Cada día es un día sin volver a nacer. ¿Y ahora qué? Vamos a hacer. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a hacer. ¿Y ahora qué? Todo es increíble.
Y este tema de Manu Chao nos va a meter directamente, nuevamente, con la situación de dos prisioneros políticos chilenos, miristas y libertarios, que están en Neuquén, de los cuales tuvimos noticias hace un par de programas. Me refiero a Freddy y Marcelo, Freddy Fuentevilla Saá y Marcelo Villarroel Sepúlveda. Estamos con Juan de la Red de Apoyo y Solidaridad con los compañeros. Adelante, explícanos cuál es la situación, porque creemos que se ha agravado el tratamiento, especialmente que reciben aquí en la UONCE, en Neuquén.
Hola, sí, Elio, buen día, ¿cómo estás vos? Buen día para toda la audiencia.
Sí.
Sí, bueno, mira, esta semana los compañeros Fede y Marcelo pudieron tener contacto con la gente de Feinuco, y bueno, ahí les pudieron comentar bien cuál es la situación que están atravesando ellos ahora en este momento acá en la Unidad 11. La última vez se había hablado acá en la radio, se comentó que a partir del viernes 13 de junio se les trasladó de la Unidad 41 de Junín de los Andes a la Unidad 11 acá de Neuquén. Y quedaron los compañeros en el pabellón 6, que es un pabellón de castigo. En este pabellón estuvieron los compañeros durante 15 días, el domingo 20, bueno, totalmente incomunicados, ¿no? En las celdas que se las conoce como buzones, es decir, que están las 24 horas encerrados sin poder salir, tener contacto con los demás presos. A partir del 29 de junio se los trasladó hasta el pabellón 2, que es un pabellón de máxima seguridad, pero bueno, ya por lo menos gozaban de tener contacto con los demás presos. Bueno, eso lamentablemente duró muy pocos días, solo 5 días. El jueves 3 de julio, previo a un engaño que se les planteó de realizarle un traslado a Zapala, a la cámara de Zapala, donde supuestamente tendrían una audiencia, fueron sacados del pabellón y fueron devueltos nuevamente al pabellón número 6 de castigo, esgrimiendo el argumento de que era por razones de seguridad. Bueno, esto... ¿Hola?
Sí, te escuchamos perfectamente, sí, compañero.
Este argumento, ¿no?, de razones de seguridad, esto habría que entenderlo dentro de un contexto en el que ya empieza a haber una clara señal de estudiamiento hacia los compañeros de la policía también acá argentina.
Los identifican como terroristas, ¿no, Juan?
Exactamente.
¿Les dicen esto, por lo menos?
Sí, sí, por lo menos. También se les está aplicando todo el tiempo el adjetivo de subversivos, ¿no?
Ajá.
Muy...
Como en la dictadura.
Sí, como en la dictadura. Esto también es como para demostrar lo que nosotros planteamos la última vez que salimos al aire, de que no hay gran diferencia entre las dictaduras y las democracias. Lamentablemente los mecanismos de represión se siguen aplicando de la misma manera, ¿no? Bueno, ¿por qué esta insistencia, ¿no?, que se le está planteando a los compañeros de terroristas? Bueno, con esto se empiezan a justificar todas las acciones que se les hacen dentro de la cárcel. Se les requisa la ropa, los libros, los fanzines, las revistas, incluso los lápices y documentación personal que tienen los compañeros. En este momento ellos no tienen absolutamente nada más que la ropa que tienen puesta.
Sí.
No se los están alimentando, no tienen comunicación con el exterior, así que no tienen absolutamente ningún derecho como ciudadano, ni siquiera como los derechos que debería tener un preso común, que es por lo que ellos están en este momento encarcelados acá en Argentina, ¿no? Por un delito de exportación de armas, totalmente armado, ¿no? Como habíamos planteado la vez anterior.
Juan,
esto es grave, sí.
Por último, ¿ustedes tienen pensado alguna acción que se va a hacer en los próximos días?
Mira, por lo pronto, estamos en la lucha intentando lograr que a los compañeros se les pueda visitar. Como te explicaba, que están totalmente comunicados, ni siquiera se pueden comunicar vía telefónica, salvo con la gente de Sainuco que los ha podido ver, a duras penas, digamos, dentro de la cárcel. Así que lo que nosotros estamos luchando en este momento es que se los pueda devolver a un pabellón, en condiciones normales, dentro de lo que es una cárcel, y que puedan por lo menos tener comunicación, que se los alimente, y bueno, obviamente que para esto nosotros vamos a necesitar hacer una campaña mediática y política para lograr esas condiciones. Sabemos que ellos son a todas vistas y a todas luces extranjeros políticos, es decir, que van a tener un trato especial dentro de la cárcel, un trato especial obviamente a cualquier preso común. Así que bueno, en esa lucha vamos a estar. En la semana, durante esta semana, la semana siguiente y la otra, vamos a tratar de coordinar una reunión política, invitando, digamos, a la mayoría de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, a ver si se puede hacer algo en conjunto para lograr mejores condiciones de los compañeros, y obviamente el pedido que hacen ellos y que también nos hacemos parte del refugio militario, para Freddy Marcelo y para el no a la extradición, puesto que el gobierno chileno está ejerciendo una presión enorme al gobierno argentino para que se los logre expulsar a Chile y bueno, y allá condenarlos obviamente bajo la justicia militar, ¿no? Que eso es el punto a tener en claro, que en Chile se los va a condenar la justicia militar, no la justicia civil.
Juan, de la Red de Apoyo y Solidaridad con Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel, muchísimas gracias, un abrazo grande a los compañeros y bueno, nos unimos y nos solidarizamos con todo lo que vos dijiste en pos de que no se los extradite y aquí se los libere.
Bueno, muchas gracias, Elio. Saludos también acá, desde acá, si están escuchando a Freddy y Marcelo, que sepan que nosotros y muchos más vamos a estar haciendo el aguante, vamos a luchar todos por su libertad, para libertad para todos.
Gracias, Juan. Hasta cualquier momento.
Hasta luego.
Y para cerrar justamente todo este tema que tiene que ver con las injusticias y demás, Pablo Guayquillán, un joven que fue asesinado hace un mes en San Patricio del Chañar. Hoy se va a hacer una marcha a las 5 de la tarde, hoy, mañana domingo 13 a las 5 de la tarde en San Patricio, salen desde la Plaza de los Niños. Domingo 13, 17 horas por Pablo Guayquillán y justicia a un mes de su asesinato desde la Plaza de los Niños en San Patricio del Chañar. Enseguida volvemos con más Desde el Pie.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y desde aquí saludamos a tantas radios, tantos compañeros y compañeras que semana a semana nos ponen al aire. Salud FM San Patricio 104.9 allí en el Chañar, provincia de Neuquén. A FM de la Costa, a los Maragatos de Carmen de Patagones, Alas del Bolsón, Radio Activa de Ushuaia, allí en el culo del mundo, en Tierra del Fuego. FM Capital de Posadas, Tierra Misionera, Nueva América en Järfälla, Estocolmo, Nueva Radio en Lund, en el sur de Suecia, Gente de Radio San Carlos de Buriloche, Focus de Puyén en el Chubut, Nueva Generación 97.1 desde la cooperativa Unidos por el Calzado, la ex Adidas o Gatik, Sociedad Anónima en San Martín, provincia de Buenos Aires, Futura de La Plata, Las Grutas, FM Alternativa 107.3, provincia de Río Negro, y en los canales de Plotier, provincia de Neuquén, y también la página del grupo Alavío, www.agoratv.org del grupo Agora TV.
En blanco y negro.
Y en blanco y negro, antes de pasarle la palabra a los compañeros que tenemos por delante, no queremos dejar justamente pasar mucho más, porque empezó en blanco y negro, de darle un abrazo de despedida a un grande que se nos fue hace poquitas horas, un fotógrafo de aquellos, Néstor Pulozzi, más conocido como el zorro del diario Río Negro, que falleció justamente en el día de ayer en Fisquemenuco, en Roca. Con el zorro nos hemos cruzado en tantos lugares, con Néstor, un gran tipo, y desde aquí nuestro mayor respeto a toda su familia, a él por sobre todas las cosas, y bueno, en nombre de él, a alguien que supo llevar orgullosamente el trabajo de reportero gráfico y de una forma respetada y querida por sus compañeros. Así que zorro, hasta siempre, un abrazo grande, gran compañero. Estamos aquí con Jorge Muñoz, de la Pastoral de Migraciones, y él también tiene para comentarnos un montón de cosas que tienen que ver con una denuncia que en pocas horas se va a hacer respecto a la situación de un compañero mapuche, que es un poco el reflejo de la situación de los mapuches detrás de la cordillera, en su tierra de origen. Recordemos que Jorge es chileno, pero argentino por adopción también, hace tiempo, de aquí y de allá. Es un chileno argentinizado, argentinizado chileno. Así que bienvenido, contanos un poco esto que se va a conocer en pocas horas.
Qué bueno, Elio, poder compartirlo con tanto. Yo te escuchaba el listado de las radios que transmiten tu programa, ¿no? Y en varias de ellas hay queridos amigazos. Sería largo nombrarlo. Un abrazo muy especial a Héctor y Carmen en Estocolmo.
Héctor Abarca.
Exactamente. Y contarles, voy a pensar en ello a medida que les voy contando, ¿no? No es precisamente un acto de denuncia. Algunos lo podrán tomar así. Para nosotros es casi una buena nueva, casi una buena noticia, decir que el lunes, formalmente, se presentará como solicitante de refugio étnico y político ante las autoridades pertinentes del Estado Nacional Argentino, un importantísimo dirigente mapuche, del pueblo originario mapuche, que hasta ahora, hasta hace un tiempito, habitó y se desempeñó en el Gulumapu, como le llaman ellos, es decir, del lado chileno, para nosotros los no mapuches, ¿no?
Bien.
Pero que tiene que cruzar esta frontera nacional y venir acá y solicitar el amparo formalmente al Estado argentino y al pueblo argentino en particular. Nosotros, en nombre del pueblo argentino y de muchas organizaciones mapuche de acá, el pueblo mapu, ya le hemos dado la bienvenida, lo hemos recibido con los brazos abiertos y con mucha alegría. Él tiene la firme convicción de que él no viene escapando, para nada, nosotros tampoco lo consideramos así, ¿no? Él viene luchando por su propia libertad, la libertad de su familia, la libertad de su pueblo y por el derecho a ejercer una forma de vida, un modo de vida, una cosmovisión, como le llaman ellos, que el Estado Nacional chileno no le está permitiendo ejercer. Entonces lo vienen a hacer acá. Y por eso es una buena nueva, digamos, que nosotros estemos cumpliendo 25 años de democracia en Argentina, en el marco también de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tengamos legislación internacional, una convención internacional que permite que un compañerazo pueda dar este paso y ejercer acá, en el otro pedazo de territorio de ellos, esa libertad que el Estado Nacional chileno no le permite ejercer, elegir un modo de vida propio de acuerdo a su identidad, para nosotros es una buena nueva, digamos, ¿no? Poder ejercitar, hacer el ejercicio de que dos abogados nuestros se pongan a trabajar en el pedido formal, en la argumentación, para presentar ante un organismo técnico que en nombre del Estado Nacional Argentino decide si le otorga o no le otorga el amparo, es casi un acto de felicidad, y por eso para nosotros es una oportunidad. Esto lo formalizaremos ante el organismo pertinente este lunes a las 10:30 de la mañana con dirigentes mapuche de acá, de esta parte del territorio histórico de ellos, con obviamente con sus dos abogados patrocinantes desde lo formal, él presente, el compañero peticionante, y nosotros.
Del cual no, todavía nos reservamos, o se reservan ustedes el nombre.
Sí, porque hasta que no esté formalmente hecha la solicitud, creemos que es respetuoso, es conveniente y es responsable de parte nuestra, especialmente hacia él, hacia su familia. Tampoco estamos jugando a la clandestinidad.
Bien, ¿no? Bien.
Este es una, por eso lo hacemos de la manera que lo hacemos. Por eso no vamos. Él podría haber ido en silencio, acompañado por los abogados y nosotros en silencio, a presentar la solicitud formal. Pero creemos que no corresponde, porque es una buena nueva, y una buena nueva que merece ser compartida con toda la comunidad, y por eso le estamos pidiendo a todos los medios que nos acompañen, porque en las puertas, en la vereda del organismo, vamos a hacer una conferencia de prensa para compartir con toda la sociedad, porque entendemos que estos actos jerarquizan y enriquecen nuestras democracias, que están pidiendo a grito nuestras democracias a empezar a ser democracias en serio, que garanticen derechos en serio, y sobre todo derechos fundamentales como el derecho a la libertad, el derecho a su integridad física, a la vida en este caso, ¿no? Este compañero, si se quedaba en Chile, el Estado Nacional chileno lo metía preso, lo golpeaba, lo privaba de la libertad y lo privaba de estar con su familia y de vivir un modo de vida que él eligió. Y con una acusación trucha, digamos, ¿no? Él está acusado allá de robo con violencia.
Mira.
Que es la causa que le inventaron, obviamente, porque para el Estado Nacional chileno el pueblo mapuche no existe.
Bueno, eso es lo que yo te quería justamente preguntar, porque detrás de esto hay una situación de fondo, que es que no solamente el gobierno de Augusto Pinochet no respetó o incluso trató demagógicamente los derechos de los mapuches y demás, en algunos lados se los llamaba tatita y demás, recordemos de la Araucanía, pero después con Alwin, con el propio, ahora con Bachelet y todo lo demás, realmente hay un ataque sistemático a los mapuches.
El gobierno de la Concertación en Chile,
y con Lagos también,
que es el gobierno de Elwin, que es el gobierno de Frei, que es el gobierno de Lagos y ahora el gobierno de Bachelet, en tanto y en cuanto Chile se rija por la actual constitución, que es la misma que dejó Pinochet, no hay ninguna posibilidad de negociación. El gobierno no tiene margen de negociación, porque para esa constitución el pueblo originario mapuche no existe, no existe. El pueblo originario mapuche en Chile está reconocido por una simple ley, ¿no? Pero que lo reconoce como una etnia de pobres, como una porción de pobres a los cuales hay que asistir, a los cuales hay que, bueno, hay que prestarle asistencia, punto. Hasta ahí llega el reconocimiento, digamos, ¿no? Pero no existen reconocidos como pueblo, con su cultura, con su identidad, con su forma de organización política, con su religión. Tampoco Chile ha adherido al 169 de la OIT. Entonces, esto impide que ningún gobierno en Chile, en tanto y en cuanto siga rigiéndose por esta constitución, tiene margen de negociación con el pueblo mapuche. Por eso es que se le acusa de todas estas cuestiones, digamos, ¿no? Cuando el pueblo se alza, bueno, no le queda otra que acusarlo de delitos penales como si fuera cualquier delincuente, cuando en realidad están reclamando, por ejemplo, él, fue un acto de recuperación de tierras, que nunca se cuestionó la recuperación de tierras que él hizo con su comunidad, nunca se ha cuestionado. Porque realmente el Estado reconoce que eran tierras de ellos, formalmente se les devolvió. Pero en esas tierras que ellos recuperan había una casa, bueno, y ellos les reconocen la recuperación de tierra, entran a la casa, como no tenían llave, obviamente rompen las puertas, entonces es robo con violencia.
Mirá vos, que como hace 500 años, ¿no?
Tal cual, ni más ni menos.
Mirá lo que piensa Ángel Parra en esta canción que pusimos varias veces cada vez que hablamos de Chile, pero que se actualiza con todo lo que vos nos estuviste comentando. Ahí va.
Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita. Y sin problemas de clase ni de credos religiosos, podemos ver en la luna cuando llegan los mononos y en tribuna o galería ver triunfar al Colo Colo. Me gusta la democracia en invierno y en verano, los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie a la población. Les digo, dejad que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si sienten ruidos de sable, es pura casualidad. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita.
Jorge, conocías y conoces esta canción.
Qué vigencia que tiene y qué antigua que es, ¿eh?
Uh-huh.
Es muy antigua porque es de antes de, es del periodo del gobierno de Salvador Allende.
Uh-huh.
Antes, anterior, ¿eh? Mirá vos.
Y hablando de Salvador Allende, en poco más de media hora, a las 2 de la tarde, en Neuquén, Allende vive en la memoria de los pueblos. Esto va a ser un acto homenaje en la Escuela 198 de Villa Ceferino. Hoy, sábado, van a actuar La Pasto Verde, Afochi, Aníbal Muñoz, Carlos Gutiérrez. Se va a leer poemas populares organizados por el Gremio de los Docentes Universitarios, ATUNC, el Gremio de los Trabajadores Estatales, ATE, el Gremio de los Maestros, ATEN, y el Gremio de los Trabajadores Judiciales, SEJUN. Qué importante que gremios argentinos se junten para homenajear a un líder latinoamericano, a un líder histórico como fue y es Salvador Valentía Allende.
Sí, una demostración más de la enorme altura de los dirigentes sindicales argentinos, particularmente los de la CTA, obviamente, ¿no? Y una interpelación a los chilenos, digamos, ¿no? A que nos saquemos un poquito la modorra en la que a veces estamos metidos, ¿no? Y hagamos honor, digamos, estemos a la altura de estos regalos que tuvimos como pueblo, ¿no? Yo hace muchos años que dejé de participar de los actos que hacíamos de repudio a Pinochet en el 11 de septiembre, y empecé a promover y a promocionar y a participar de actos que fueran más bien de conmemoración a Salvador Allende.
Digo, claro.
El 11 de septiembre tenemos que conmemorar a Salvador Allende, rescatar su legado, ¿no? Y rescatarlo para ver si lo hacemos presente hoy, porque tiene plena vigencia. Todas las banderas que Salvador Allende, por los cuales Salvador Allende dio su vida, están más vigentes que nunca hoy, ¿no? Justicia social hace más falta que nunca, digamos. La inequidad social que vivimos hoy es mucho más escandalosa que la de los 70, digamos. El abismo entre los cada vez menos que acumulan grandes fortunas y las cada vez más grandes mayoría empobrecida, que era el dolor mayor que cargó Salvador Allende y que era lo que lo asusaba a esa lucha a la que le dedicó toda su vida y la vida física íntegra, bueno, hoy están más vigentes que nunca. Entonces, bueno, salir de la modorra y rescatar el legado de gente como él, el Ángel Parte, que nos acaba de cantar, está con vivito y coleando, digamos, ¿no? Pero su madre, que también otro regalo, Pablo Neruda, Víctor Cara, qué sé yo, tuvimos privilegios. Fuimos privilegiados como pueblo. Nosotros tenemos que honrar esa etapa de la historia y estar a la altura. Así que vos no lo recuerdes y que menciones por tu programa a estos sindicatos, viste, que enorgullecen a la provincia de Neuquén y al país y que nos honran a los chilenos con acompañarnos en este tipo de iniciativas, es una interpelación muy grande para nosotros.
Y hablando de interpelación, vos que vas, digamos, cotidianamente del otro lado de la medianera, como preferimos hablar a ese gran muro cordillerano que es los Andes, que nos une y no nos separa, porque de a un lado y a otro hay pueblos. En ese sentido los mapuches siguen siendo sabios, porque ellos hablan de donde se pone el sol y donde se esconde, y donde sale. ¿Cómo la figura de Allende aún no ha sido realmente todavía suficientemente reivindicada en el propio Chile, ¿no? El pinochetismo dejó mucho, mucho camino sembrado, ¿no? Lamentablemente. ¿Cómo lo ves?
Sí, lamentablemente es así. A Allende está costando mucho desenterrarlo. Allende lo enterró la dictadura, y lo enterró tan bien que vamos en el cuarto año de Concertación. Y la figura de Salvador Allende sigue haciéndose invisible sistemáticamente por el gobierno de Chile en estos cuatro periodos, por los partidos que conforman la Concertación, obviamente también por la derecha y el pinochetismo, ¿no? Y en algunos sectores que fuimos privilegiados y en haber sobrevivido a esa época de oro chilena, también, digo, lo hemos ninguneado a veces con razones obviamente legítimas, digamos, ¿no? El temor. Hay un miedo. En Chile no se habla de la dictadura. En Chile no se habla. No se habla en las escuelas, no se habla en la universidad, no se habla en los hogares, en los medios. No se habla. Menos aún se va a hablar de Salvador Allende, a quien se le instaló como el culpable, el que justificó que los militares hicieran ese sangriento golpe de Estado y todo lo que se vino después. Es lamentable, pero es así. Creo que desde afuera estamos haciendo mucho más fuerza, y esto no es mérito obviamente de los chilenos, pues ya lo resaltaste, quienes son los que convocan a este acto homenaje de los 100 años del natalicio de Salvador Allende, son organizaciones de los trabajadores argentinos, que obviamente hay un componente importante chileno. Estamos tan mezclados acá que no hay lugar, no hay organización donde no hay un compatriota chileno. Pero lo han liderado quienes no sufrieron estas graves secuelas de la dictadura y de la postdictadura. Yo con mucha dureza estoy diciendo últimamente que Chile, cuando acá estamos festejando 25 años de democracia, con todas las debilidades que tenga, pero 25 años de democracia, un Estado de Derecho pleno, libertades, qué sé yo, de opinión, de manifestación, una serie de cuestiones, Chile no goza aún de un solo día de democracia, a pesar de este cuarto año de Concertación, porque Chile no tiene Estado de Derecho. Este dirigente mapuche, que tiene que venir a pedir amparo como refugiado étnico y político al Estado Nacional Argentino,
tiene que salir.
Es porque allá no existe el Estado de Derecho. Estos dos muchachos que están presos antes de que yo entrara al programa,
es porque allá nadie les garantiza, porque ellos están requeridos por la justicia militar. Esto no es Estado de Derecho. En Chile la justicia militar está plenamente vigente y lo peor aún es que tiene supremacía sobre la justicia civil. De hecho, todos chicos están requeridos por la justicia militar. Y por eso es que se reclama el derecho de no devolución a Chile. Entonces, bueno, si, en este marco, obviamente, Salvador Allende es muy molesto. Es muy molesto porque es la antítesis de lo que hoy aún vive Chile cuando ya llevamos el cuarto año post-dictadura.
Jorge, para finalizar, vos bueno, sos parte de esta pastoral de migraciones y cómo sigue la situación de los migrantes, que no solamente hablar desde ya de los chilenos, sino también bolivianos, paraguayos, peruanos, uruguayos, que están de este lado en el sur y que no siempre tienen las posibilidades que se les dice abrir desde un Estado democrático, ¿no?
Mira, estamos en una situación un poco esquizofrénica en Argentina. Por un lado, lo positivo es que tenemos la Ley Nacional de Migraciones más benigna, más garantista de los derechos humanos de los migrantes en todo el planeta. Es la mejor ley del planeta, la antítesis del escándalo que acaba de hacer la Unión Europea, la antítesis de lo vergonzoso que es el tratamiento que hace Estados Unidos a los inmigrantes, que por otro lado los necesita y los explota. Tenemos la mejor norma hoy, ¿no? Obviamente, hace cuatro años que la tenemos, desde enero del 2004, y está costando la esquizofrenia, porque contradictoriamente está costando mucho que los organismos del Estado y las organizaciones en general la asuman, ¿no? Yo he estado en Tierra del Fuego, donde vos llegás con tu programa, bueno, y hay serios problemas, una comunidad que le está costando tratar con dignidad el tema de los bolivianos que han llegado a Ushuaia principalmente. En Puerto Madryn ha habido unos brotes xenofóbicos escandalosos contra los hermanos bolivianos. Acá en Neuquén han sido pocos y han sido sutiles y no han tenido trascendencia, pero
siempre
los hay. Entonces, bueno, estamos trabajando fuertemente para que esta ley empiece a encontrar mecanismos que garanticen su cumplimiento. La ley le garantiza todos los derechos humanos a los inmigrantes, cualquiera sea su situación migratoria respecto a la documentación, si están con precarias, si están irregulares, si están radicados legalmente, si tienen DNI, no tienen DNI. Independientemente de su situación migratoria, les garantiza todos los derechos humanos. Pero esto cuesta que lo entiendan. Antes de ayer, peleándonos con los médicos, las autoridades del Hospital de Rincón de los Sauces, que no quisieron darle el certificado de nacido vivo a una niña que nació en el hospital. Ellos la hicieron nacer, la hicieron parir a la madre, porque la madre no tenía DNI y no estaba documentada y era boliviana.
Como si no existiera.
Y esa madre con ese padre viajaron con esa bebé a Neuquén y esa bebé no existe jurídicamente, porque les hablábamos, les llamábamos, les mandamos
vía fax
algunos artículos de la ley que a ellos los obligan, porque los obliga. No les entraron balas, tuvimos que ir con esa pareja y ese bebé inexistente, pero que lo tenían en brazos, inexistente legalmente, porque los idiotas del hospital lo estipularon así, a la defensoría, la Defensoría del Niño y del Adolescente, y desde ahí volvió esta familia con una nota de la Defensoría para la autoridad del hospital, y el lunes vamos a ver qué pasa. Pero digo, teniendo una ley tan benigna, en la práctica ocurren este tipo de cuestiones.
Jorge Muñoz, muchas gracias. Le pedimos disculpas a Jeremías Montenegro, un compañero, un joven que viene remándola desde el norte, ¿no? Desde Chosmalal. Tenemos un minutito, pero contanos un poquitito qué estás haciendo.
Bueno, yo tengo el orgullo de venir del norte neuquino. Soy representante también de la LEN, la Liga Estudiantil del Norte Neuquino. Una liga que nació por la necesidad de que tiene el norte neuquino en cuanto a la educación, en cuanto a las necesidades sociales que hay en esos lugares, ¿no? Acá en Neuquén también estoy militando en la Facultad de Economía y Administración. También pudimos llegar al Consejo Superior, así que actualmente el norte neuquino tiene también una herramienta para impulsar este movimiento estudiantil acá en Neuquén, y justamente el principal objetivo de esta Liga Estudiantil del Norte Neuquino y el mío también es concretar el asentamiento universitario permanente para la zona norte de Neuquén, que es una de las únicas zonas la única zona que no tiene un asentamiento universitario permanente dentro de todo lo que es la región del Comahue.
Muy bien, muchas gracias Jeremías y con mucha fuerza. Gracias nuevamente Jorge por esto. Estaremos muy atentos a la situación de este dirigente mapuche, de los presos también en la U11 y salud a la memoria de Salvador Allende.
Gracias Celio, obviamente salud.
Un abrazo para todos, salud Patagonia, nos reencontramos en una semana, chao.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana, desde aquí, Desde el Pie.